El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta la una de la tarde contamos en Onda Madrid la última hora del deporte en este lunes 20 de septiembre, a caballo entre la quinta y la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Una quinta jornada que nos ha dejado al Real Madrid líder en solitario en primera tras ganar y remontar su partido en Mestalla ante el Valencia, aprovechando además que ninguno de los seis primeros consiguió la victoria en esta jornada. Pero casi sin tiempo para analizar lo que nos ha dejado el fin de semana, hay que empezar a hablar ya de la sexta fecha en el calendario. Mañana tenemos nuevo derbi, ojo a lo que se juega en Getafe, Getafe Atlético de Madrid, y también tendremos el Athletic de Bilbao Rayo Vallecano. Ya para el miércoles quedará el Real Madrid Mallorca. Enseguida vamos a entrar en detalle en un momento, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las dos con David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Hola, Laura.
La Fiscalía investiga la marcha neonazi de Chueca.
Ha incoado diligencias por iniciativa propia para determinar si hubo delito de odio en las consignas que se corearon. El Ministerio de Igualdad y la Asociación Arcópoli también han denunciado la concentración ante el Ministerio Público. La delegada del Gobierno, Mercedes González, cuestionada por autorizar la marcha, se ha defendido de las críticas.
El derecho de manifestación prima. Una cosa es que nosotros reprobemos determinadas manifestaciones, pero desgraciadamente la delegada del Gobierno no puede prohibir manifestaciones por el simple hecho de que no comparta el objeto.
Y, por supuesto, pendientes de la isla de La Palma.
Sí, el volcán de Cumbre Vieja sigue expulsando una gran cantidad de lava que avanza imparable hacia la costa oeste de la isla, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Según el Cabildo de La Palma, el magma ha arrasado hasta el momento un centenar de viviendas sin que haya que lamentar daños personales. Las autoridades esperan que los expertos puedan aclarar un poco más cuánto tiempo se va a prolongar esta situación a la que se acaba de referir el rey Felipe VI durante un acto en la Universidad de Córdoba.
Estoy, como saben, en contacto permanente con las autoridades, desde el presidente del Gobierno al presidente de Canarias y del Cabildo de La Palma, y siguiendo con el máximo interés y no falto de preocupación toda la información que nos llega de la isla.
Madrid sin restricciones horarias anti-COVID.
La hostelería y el ocio nocturno recuperan los horarios previos a la pandemia, se amplían los aforos sin poder usar todavía las pistas de baile ni consumir en barra. Comercios y oficinas también recuperan su aforo máximo permitido, manteniendo la recomendación de 1,5 metros de distancia interpersonal. Avances que pueden peligrar por situaciones como el macrobotellón del pasado viernes en la ciudad universitaria. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha llamado en estos micrófonos a la responsabilidad.
Tenemos que seguir teniendo muchísima prudencia y muchísimo respeto al virus, porque si le damos margen, el virus puede volver a y seguir haciendo daño. Situaciones como la del sábado en la ciudad universitaria es justo lo contrario de lo que hay que hacer en este momento.
Gracias, David. A las dos os escuchamos.
Gracias.
En el informativo de las dos de la tarde, en este momento 4 minutos sobre la una, es momento de contar las noticias del deporte. El Madrid líder en solitario de Primera División. Como dice el lema, hasta el final vamos Real. Y es que el equipo de Ancelotti se abona a ganar 2 partidos en los minutos finales. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, otro partido duro y complicado como el de Milán, pero el Real Madrid, lejos de bajar los brazos tras el 1-0 del Valencia, reaccionó a lo grande con espíritu de campeón indomable, como lo calificó Ancelotti. Y en un partido muy igualado, la fe de los merengues le llevó a remontar en 2 minutos al final del choque. Bien Carleto, otra vez con los cambios, con un Camavinga notable. Lo peor, la nueva lesión de Carvajal, que se perderá los próximos partidos.
El Atlético de Madrid, por su parte, sumó su tercer empate consecutivo como local y segundo sin ver puerta. No hay tiempo para lamentarse. Mañana tenemos un partido difícil para los atléticos en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Pues al margen de esperar la decisión del comité de competición respecto a la expulsión de Joao Félix, el Atlético anda pendiente del estado de forma de Coqui y de Condogbia. Ambos se probarán en el entrenamiento vespertino para saber si Diego Pablo Simeone puede o no contar con ellos. La baja segura es la de Lemar y Trippier, que parecía abandonaba con alguna molestia el partido ante el Athletic, no parece tener impedimento alguno para jugar ante el Getafe.
Enfrente el Getafe, en el que se han encendido todas las alarmas. 5 partidos, 5 derrotas y el casillero a 0. Michel huye de los focos. Ayer y hoy ha trasladado el entrenamiento a puerta cerrada y lo hará por la tarde. El técnico madrileño comparecerá en la previa del partido ante el Atlético de Madrid en la tarde de hoy. De momento nos quedamos con sus reflexiones del sábado tras caer en Vallecas.
Para todos es una sorpresa. Pasan muchas cosas y muchas cosas en contra. Lo demás no depende de mí. Ni estoy eufórico cuando gano, ni tengo sensación de hundimiento cuando las cosas van como este año.
Y es que el Rayo fue muy superior en el derbi contra el Getafe y con el estreno goleador de Falcao, un Rayo que ya trabaja en su visita mañana a San Mamés. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Un partido muy especial para Andoni Iraola, que vuelve a la Catedral mañana a las 10 en ese Athletic Club Rayo Vallecano. Buenas sensaciones en el equipo franjirrojo, futbolísticas y también de puntaje. 7 de los últimos 9 puntos. En Vallecas, 2 partidos, 2 victorias. Falcao marcó en la primera bola que tocó y Trejo ha sacado la varita mágica y el sombrero de copa para deleitar a la parroquia del Rayo Vallecano de Madrid.
La jornada en segunda nos deja un sorprendente liderato en solitario para la Ponferradina, el equipo de Jon Pérez Bolo, que le endosó 4-0 al Málaga. Por lo que se refiere a los madrileños, la sexta jornada nos deja la destitución de José Antonio Anquela como técnico del Alcorcón tras la derrota por 0-4 ante el Almería. Hoy tenemos cita en este partido de la una con el ex ya entrenador del Alcorcón, Juan Antonio Anquela. El técnico del filial, Jorge Romero, se hace cargo del banquillo alfarero. Victoria balsámica para el Leganés ante la Morevieta y empate sin goles del Fuenlabrada en el Alcoraz de Huesca. Y comenzó la Liga ACB con derrota para el Fuenlabrada ante el Gran Canaria en el reencuentro con su afición y la sufrida victoria también del Madrid ante el San Pablo Burgos por 70-63. 3.500 aficionados en el Palacio de los Deportes, música celestial para Pablo Lasso.
Es un extra, ¿no? Yo creo que la gente tenía muchas ganas de volver al Palacio y nosotros teníamos muchas ganas de que la gente volviera al Palacio. Creo que hemos vivido un gran ambiente, estoy muy contento de que la gente vuelva, que apoya al equipo y nosotros estamos deseando poder ofrecerles momentos para disfrutar. Primer partido en casa, venimos con un título y la gente ha respondido y hemos recibido una gran ovación que yo creo que los chicos se merecen. Muy contento por las dos situaciones.
También tuvimos motos, Gran Premio de San Marino con gran victoria en Moto2 para el madrileño Raúl Fernández, la sexta ya de la temporada, se queda a 34 puntos del líder Gabner en MotoGP, cuarta posición fue para Marc Márquez, que promete pelea en las 4 últimas pruebas del campeonato. La victoria fue para Banaglia, segunda consecutiva por delante del líder del Mundial Quartararo. Y gran actuación española en el Mundial de Piragüismo de Copenhague, con 2 oros, entre ellos el de la madrileña María Corbera, junto a su compañera Patricia Coco, campeonas del mundo en C2 200. También medalla de oro para la pareja Cooper Germade en K1 500 y bronce para Antía Jácome en el C1 200. 8 minutos sobre la una. El partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes en el 106 de la FM tienes una doble cita con el fútbol madrileño en Primera División. Desde las 7, derbi en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid. Y a las 10, Athletic Club, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Mm. Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Real Madrid líder en solitario de primera división tras la quinta jornada después de ganar y remontar su partido ante el Valencia.
Balón para Benzema, se quiere girar, deja para Benzema, Vinicius chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vinicius! Marca Vinicius en el 41, Valencia 1, Real Madrid 1. Vinicius para Benzema. Karim Benzema. Minuto 44, Valencia 1, Real Madrid 2.
Con remontada incluida y los goles de Vinicius y Benzema, que siguen siendo los nombres propios de este Real Madrid, el gran beneficiado de la jornada. Ninguno de los 6 primeros consiguió ganar en esta quinta jornada. Empató el Atlético de Madrid ante el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad y el Sevilla hicieron lo propio. Empate a 0, y Arzabal falló un penalti, lo paró Bono. Es el cuarto penalti pitado contra el Sevilla esta semana. Tampoco el Mallorca pasó del empate, 0-0 ante el Villarreal. El equipo castellonense suma su cuarta igualada de la temporada. Así las cosas, primero y como decimos líder en solitario el Real Madrid con 13 puntos, segundo el Atlético con 11, noveno es el Rayo Vallecano con 4 puntos y penúltimo, décimo noveno, el Getafe con 0 puntos. Hoy se cierra esta quinta jornada con el Barcelona-Granada, pero es que mañana arranca ya la sexta. Tenemos derbi en el Coliseum, Getafe-Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano rinde visita al Atlético de Bilbao en San Mamés, mientras que el Real Madrid jugará el miércoles su partido ante el Mallorca. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo pasó mal el Real Madrid, que sí. Se abona a ganar sus partidos, como ya ocurriera en el de Champions ante el Milán, en los últimos minutos, cuando se le acabó el fuelle al equipo de Bordalás.
Sí, bueno, son rivales duros, evidentemente, son equipos complicados y, como se dice también el tópico, también juegan. Pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que el Real Madrid ayer tuviera o fuera inferior al Valencia durante mucha parte del partido. De hecho, la sensación y viendo los datos es que el Madrid fue, cuando menos, igual de bueno durante muchas fases del partido, si no mejor en el tramo final, teniendo en cuenta que tenía que reponerse del 1-0 recibido en el minuto 66. Pero tuvo mucha más posesión que el Valencia, 31 o 39-61 creo que fue a favor del Madrid. Tuvo muchos más remates que el Valencia, 18-12, tuvo más efectividad, es decir, más de esos remates fueron a portería, 14.3 por 9.1, tuvo más córners, 5-1, en definitiva, el partido fue muy parejo, pero creo que ligeramente decantado para el Madrid, y luego es verdad que en el tramo final se impuso esa fe y ese espíritu que, como decía Ancelotti, bueno, pues mostró el equipo, no se rindió, no bajó los brazos, y a pesar de que, creo yo, más en la primera parte sí que se vieron algunos futbolistas algo fatigados por la paliza de esta semana, que el Valencia no ha tenido competición europea, creo que en el tramo final, con la salida de los jóvenes y con los cambios, el equipo se reactivó.
El Valencia, que también, bueno, puso dificultades, como decimos en la primera parte, aunque es verdad que los datos están ahí, que también contó con dificultades importantes porque se lesionaron dos hombres importantes nada más empezar, igual que le pasó también al Real Madrid con la lesión de Carvajal.
Sí, primero venía lo de Gaya, que ya se les había caído por la mañana porque no andaba fino y después de que se lesionara con la selección volvió contra Osasuna la semana pasada y no acaba de recuperarse, y ayer se descartó por la mañana. Y luego le faltó con Carlos Soler, que es un pilar fundamental para este Valencia, y con Thierry Correia, con el lateral derecho. También se le lesiona a Carvajal al Real Madrid en el minuto 25 aproximadamente. Ya veremos qué es lo que tiene. Todavía hoy, en principio, parece que le van a dejar reposo para que baje la inflamación en la zona. Es gemelo lo que tiene dañado y mañana se le harán pruebas. Pero bueno, más allá de eso, también el Madrid tiene las bajas de Toni Kroos, de Gareth Bale incluso, que no empezó mal la temporada, de Mendy, bajas tienen todos. Y lo cierto es que, bueno, insisto, más allá de que el Valencia tuviera que sobreponerse a esas bajas, al final es un espíritu también fuerte el que tiene el equipo, un equipo entrenado por Bordalás.
Interesante la reflexión ayer de nuestro comentarista Víctor Sánchez del Amo de por qué se están produciendo tantas lesiones en estos partidos iniciales. Quizás las pretemporadas no han sido todo lo buenas que debían ser, futbolistas que han llegado muy tarde, el mercado de verano que se cierra realmente tarde y futbolistas que no han realizado pretemporada prácticamente, y bueno, pues lo estamos viendo, Carlos Soler, por ejemplo, con la tralla que lleva con
sobre
los Juegos Olímpicos y pidiéndole que esté al máximo desde el inicio de esta temporada en un equipo tan exigente además en lo físico como los de José Bordalás, pues ahí caen las lesiones. Pero bueno, vamos ya a las reacciones desde la sala de prensa, desde los micrófonos, sobre todo de Ancelotti, que habla de ese espíritu ganador, de ese espíritu de no rendirse nunca hasta el final y de luchar los partidos hasta que pite el árbitro el pitido final.
Y reconociendo que el equipo todavía está muy lejos de hacer un partido completo y de que juegue
sigue
un fútbol
brillante. Sigue
hablando
de problemas defensivos.
Sí, sí, él tiene muy claro, como buen italiano, que
el gol ayer de Hugo Duro fue una prueba generalizados en la defensa del
sí,
Madrid.
Sí, pero eso no es tanto de funcionamiento defensivo, eso es que salió Lucas a Uvas y estaba mirando la luna de Valencia en vez de mirar a la pelota, y al final cayó, le pegó mal, y bueno, tuvo suerte también Hugo Duro porque ese balón rebota en la cabeza de Lucas y se podía haber ido a cualquier otro sitio. Pero el caso es que Ancelotti, bueno, más allá de elogiar el espíritu del equipo, que eso es indudable, lo tiene, pero sí reconoce que todavía le falta bastante para mejorar y para hacer un buen fútbol.
No hemos ganado por la calidad, hemos ganado por el espíritu. Un espíritu indomable hasta el final, también si el partido era muy complicado, sobre todo en la parte final. Hemos tenido la capacidad de quedarse fresco en la cabeza y de seguir adelante hasta el final. Hasta el final, el espíritu de este equipo es muy bueno, sobre todo porque tengo un equipo que es bastante joven. Es claro, no podemos decir, yo soy el primero, que estamos jugando un fútbol espectacular, tenemos que mejorar mucho, el aspecto defensivo es demasiado. Tenemos que ser más agresivos, sin balón, pero poco a poco, con este espíritu, creo que lo vamos a arreglar.
El espíritu hasta el final, esa remontada en los minutos finales, tan solo 3 minutos con los goles de Vinicius y de Benzema, y los cambios, Carlos, que surtieron efecto, la entrada de Rodrigo, de Camavinga, de Jovic y de Isco, que entraron por Casemiro, Modric, Hazard y Valverde. Entraron por Casemiro, Modric, Hazard y Valverde, pues de nuevo dieron otro aire al equipo para conseguir esta victoria.
Sí, bueno, para mí sobre todo Camavinga, porque Jovic, pues como casi siempre, está por allí, deambulando el hombre. Hombre, verá que ayer tuvo poco tiempo y pocos minutos, tampoco es un partido para sacar conclusiones porque estuvo muy poquito. Y a partir de ahí, bueno, Rodrigo incisivo, lo intenta, es un chico que también lo intenta por su banda. Isco, bueno, dos cositas, tampoco creo que tuviera mucho tiempo para demostrar. Pero sí, a mí Camavinga otra vez me gustó, porque, claro, su físico descollante, además en un momento importante, porque ahí Ancelotti arriesga. Es decir, él decide quitar del terreno de juego a Luka Modric y a Casemiro, y mete de doble pivote Valverde Camavinga, que es algo, insisto, entre comillas, revolucionario.
Sí, pero estaban muy cansados los dos también, claro.
Casemiro está muerto. Yo creo que tiene que empezar a rotarle porque con la paliza que lleva entre... También ellos han tenido Copa América en verano. Lo está jugando todo ahora. Creo que el miércoles contra el Mallorca debería empezar a plantearse la posibilidad, no sé si meter ahí a Camavinga o incluso a Antonio Blanco, que el año pasado lo que jugó con Zidane lo jugó muy bien, y creo que es un chico que te ofrece garantías, porque a Casemiro si no lo vas a matar. Y a partir de ahí es verdad que con los cambios el equipo se reactivó y bueno, pues llegaron otra vez los goles. con Vinicius, que ahora mismo casi todo lo que toca va para adentro. Ancelotti y los cambios.
Hacer los cambios es muy complicado porque cambia idea muchas veces. Yo creo que los que han entrado han cumplido muy bien, todos, tengo que decir todos. Rodrigo, a ver, Lucas Vázquez ha entrado en la primera parte, pero los que han entrado en el final, Camavinga, Isco, Jovic y Rodrigo, han cambiado la dinámica del partido. Mucho más agresivo en frente, mucha más calidad. La llave en este momento está ahí, sobre todo con los 5 cambios. Tenemos una ventaja muy grande porque tengo un banquillo con mucha calidad.
Y luego el asunto, como decimos, de los jóvenes, que es verdad que es gente evidentemente con una, bueno, con un poderío físico diferente, más frescos, que entran en el tramo final del partido y que pueden servirle, y de hecho le están sirviendo al Real Madrid para darle ese plus que de momento ha servido para ganar estos dos últimos partidos. Habla precisamente Ancelotti de los jóvenes, pero también les pide, cuidado, no os confiéis, que con el talento y la calidad no es suficiente.
Creo que es importante que los jóvenes entiendan que la calidad técnica que tienen no es suficiente en el fútbol de hoy. Con la calidad tiene que meter el compromiso, tiene que meter la personalidad, tiene que meter la motivación para hacer tu trabajo. La calidad que tiene esta plantilla, los jóvenes de esta plantilla, es de absoluto alto nivel.
También habló del fondo de armario el goleador Benzema,
sí.
Y Chichi de la Liga, 6 goles ya.
Otra vez dejando claro, bueno, él es ahora mismo indiscutible, evidentemente el líder del equipo, pero sí es cierto, y él destacó sobremanera eso, la presencia de los que vinieron de fuera en este fútbol en el que se pueden hacer hasta 5 cambios y eso te puede cambiar absolutamente el rendimiento del equipo.
Hasta el final todos los jugadores metiendo en el partido los cambios, la gente que entra, estamos bien y al final ganemos. Que necesitamos siempre la gente que está en el banquillo. Otra gente que juega, y siempre cuando hay gente que le tocan para entrar, que tiene que hacer diferencia. Creo que hoy el banquillo, como el otro día en Milán, ha hecho la diferencia. Y hoy mostramos energía, coraje, y está bueno para nosotros.
Llegó a reconocer incluso Ancelotti que lo de los 5 cambios le beneficia mucho al Real Madrid, porque cambió realmente la cara al equipo. El que sigue fiel a la cita con el gol y a las asistencias es Vinicius, que está demostrando una vez más que es otro Vinicius muy diferente al que vimos la temporada pasada, que tiene ese aguante, esa tranquilidad para afrontar los partidos y de ponerse de 200 a 2 por hora a pensar y poder marcar el gol que tuvo también la ayuda del rebote de Fulquier,
pues sí.
Y después la asistencia de Benzema, pero el brasileño sigue siendo uno de estos hombres importantes junto con el francés en el Real Madrid.
No, hombre, ayer tuvo suerte Vinicius en ese remate, también el de Hugo Duro toca en Militao y hace que el balón definitivamente
cambio
se pegue al palo,
sí.
Seguramente si no hubiera podido parar la Courtois, digo porque lo de Valencia a veces es lo que quieren ver, pero
por
bueno.
Por cierto, Courtois también fue importante, ¿eh? Sobre todo en la primera parte, que
pero
salvó al equipo de...
Solo una, ¿eh? Es que, insisto, hay gente que tiene, creo yo, una visión muy extraña del partido. Parada de Courtois, una. Cabezazo de Gabriel Paulista. No hubo más. Nada más. 0. Lo demás fueron... Hombre, tuvo una ocasión Guedes muy buena en la segunda parte, que echó por arriba. Algún disparo, algún tiro, por ejemplo, de Hugo Duro también, que tapó la defensa del Madrid. Pero paradas de Courtois, una. Es verdad que el Madrid tiró mucho más, en la segunda parte sobre todo, pero es verdad que los tiros iban casi todos a las manos de Mamardashvili, poca colocación, salvo uno de Rodrigo cruzado que salió fuera y uno de Benzema muy duro que fue al centro de la portería.
Hubo otra también que sacó con los pies a Hugo Duro Courtois.
No recuerdo. Esa no la recuerdo, ya la buscaré.
Vale.
Mira que me he hecho un análisis exhaustivo, pero bueno, que tampoco ayer Courtois, el Milán, por ejemplo, para mí fue mucho más determinante la actuación del portero del Real Madrid, pero bueno, en cualquier caso, para eso están los porteros, para parar, y Vinicius para marcar. De momento, bueno, pues tiene el santo de cara, casi
todos.
Todo lo que intenta meter ha tenido la suerte en este caso del rebote, y él tan feliz de que el equipo una vez más no se rinda.
Muy contento y claro que el Real Madrid no se rinde nunca. Después de encajar un gol, todo el equipo creo que estábamos bien y sabíamos que íbamos a remontar. Seguimos creyendo, seguimos haciendo las cosas que hemos entrenado, la jugada que hemos entrenado. Salimos de aquí muy contentos. Siempre jugar aquí es un campo muy difícil y hoy no fue distinto. Que hemos encajado un gol y no paramos. Seguimos intentando, pero no paramos. Y eso es Real Madrid, tenemos que seguir hasta final siempre.
Estamos viendo aquí
el servicio
resumen
de documentación Carlos Sánchez Blas.
Repetido,
correcto.
Y el servicio de documentación de Carlos Sánchez Blas, que mires la de la los de Duro, pies de sí, Courtois, sí, que sí,
sí.
Que
sí, otra de Hugo Duro. Sí, son las dos ocasiones realmente se puede decir claras de Courtois que saca ayer, pero que van al cuerpo del portero, porque en ningún caso ninguno de los dos delanteros del Valencia pudieron ajustar el balón más al palo.
Próxima cita el miércoles ante el Mallorca, que está muy bien, ¿eh? El conjunto bermellón, sí. A pesar de haber o ser un recién ascendido en la categoría.
Bueno, para el Mallorca no creo que vaya a haber recuperación de ninguno de los 6 lesionados, y con Carvajal son 7 ya, porque hoy ha vuelto al trabajo el equipo y en principio hay que esperar a que termine. Han empezado tarde, a las 12, pero ya digo, de los tocados, bueno, ni Mendy, ni Marcelo, ni Mariano, ni Toni Kroos, aunque Kroos hoy ha vuelto a tocar balón, ya es una buena noticia después de todo el verano, después de estar lesionado en los últimos tiempos. Ha vuelto a trabajar en solitario sobre el césped, se ha vuelto a poner unas botas y de fútbol y a tocar balón, todavía en solitario, todavía yo creo que le quedan mínimo 10 días. Así que esa es la buena noticia, pero insisto, Laura, de cara al partido del miércoles, buena hora, 10 de la noche, contra el Mallorca en el Bernabéu, no va a recuperar a Ancelotti, creo yo, a ninguno de los 6, más Carvajal, que es la nueva baja que se suma a las restantes.
Buena música para Bonilla, porque le gusta la música que pone Quique Viso en el partido de la una de Onda Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque hay que animar al Atlético de Madrid, que está un poquito de bajón. Tercer partido en casa con tercer empate y 2 partidos sin ver puerta, Bonilla.
Sí, ante el Oporto y ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. No fueron buenos partidos, ni mucho menos del conjunto rojiblanco. Apenas en esos 2 encuentros se dispararon 4 veces entre los 3 palos, y es un pobre bagaje para un equipo, evidentemente, que debe solventar con victoria los partidos, sobre todo, que juegue como local en el Estadio Metropolitano. Pero, insisto, no fue un buen partido del Atlético de Madrid, muy espeso, con pocas llegadas a puerta, muy poquitas veces se pisó el área contraria, y se vio que algunos jugadores están muy lejos de su nivel óptimo de forma.
Simeone cuenta con la baja de Joao Félix seguro, porque fue expulsado en ese partido ante el Athletic Club de Bilbao, una expulsión que ha traído cola, que no ha sido bien entendida sobre todo por la afición. Incluso la Federación de Peñas del Atlético de Madrid ha pedido en un comunicado que el Comité Técnico de Árbitros, que Gil Manzano no les vuelva a pitar, porque le consideran un personaje oscuro y nocivo. Y reiteran la provocación que tiene siempre este árbitro contra el Atlético de Madrid y la falta de parcialidad. Dice que parece que disfruta maltratando a nuestros jugadores, dice ese comunicado de la afición del Atlético de Madrid. También habló Simeone sobre este asunto y habló de la diferencia de rasero que a veces tienen los colegiados en mostrar determinadas tarjetas amarillas.
Bonita. Sí, fue en rueda de prensa. Se le preguntó, evidentemente, por esa expulsión de Joao. Vio la jugada. Él estaba relativamente cerca de la jugada de Marras y evidentemente se le tenía que preguntar al técnico argentino del Atlético de Madrid cómo vio la expulsión y qué diría de Joao Félix.
Yo estoy absolutamente cerca de Joao y no me importa absolutamente el episodio. Es un episodio que les pasa a cualquier futbolista. El árbitro se entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente, si ese gesto se lo hace otro futbolista, no reacciona de la misma manera, pero bueno, hay que respetar las decisiones de los colegiados.
Hay mucha polémica en torno a la expulsión de Joao Félix. Yo creo que la segunda tarjeta incluso podría haber sido roja tranquilamente, porque claro, tú no le puedes decir a un árbitro en la cara que está loco. Pero todo viene...
Cosa que además no recogió Gil Manzano.
No.
Porque simplemente dijo que con el dedo índice en la sien le señala la disconformidad tras haber sido amonestado.
Todo viene a raíz de la primera jugada, de la primera tarjeta, que es un agarrón clarísimo de Unai Vencedor. Se quiere zafar Joao Félix de él. Le da en la cara, eso sí, ¿verdad? Se le da en la cara. Pero yo creo que Joao Félix no sabe ni que le da en la cara. Él lo único que quiere es zafarse, seguir corriendo, evidentemente bracea y le da en la cara. Y cuando Joao Félix ve que el árbitro le saca a él cartulina amarilla, se queda absolutamente sorprendido porque él no entiende nada.
Porque no lo esperaba.
Claro,
no era consciente de que había dado ese golpe.
Absolutamente, yo creo que no es consciente de haber tocado la cara de Vencedor. Al final, pues eso, es... Lo que lleva a la segunda cartulina amarilla es la primera. Y por cierto, Unai Vencedor, que es el que agarra, que no sé qué, que tal y cual, se va de rositas.
De rositas y sin tarjeta.
Yo con lo de las peñas no estoy en absoluto de acuerdo en todo lo que se dice de Gil Manzano, pero sí diría que el Comité Técnico de Árbitros tuviera un poco de sensibilidad y un poco de cordura con enviar a Gil Manzano a los partidos del Atlético de Madrid en los próximos meses. Creo que, por ejemplo, de Burgos Bengoechea, el año que expulsa en la Supercopa. En agosto, Supercopa. Creo que no arbitra el Real Madrid hasta, no sé si fue hasta final de temporada o incluso la de después.
Incluso la siguiente, sí.
Está caliente.
Escucha, pero Gil Manzano también le puede repudiar el Madrid, ¿eh? También tiene motivos para que no le pite al Madrid unos cuantos
meses. A lo mejor
meses.
Lo que hay que pedirle a Gil Manzano, que también lo dijo ayer Víctor equipos. Sánchez del Amo, es un poco de calma, ¿no? Sí, de ponerte en la situación del futbolista que ni siquiera ha sido consciente de lo que ha podido hacer en el terreno de juego.
Claro,
de
sí, decirle, yo creo que fue eso.
Escucha, te voy a sacar amarilla porque le has dado un manotazo a tu compañero y lo considero que, bueno, pues que es un menosprecio o una agresión a un contrario y por eso te saco la tarjeta. A lo mejor ahí Joao dice, ah, bueno, pues vale, y me calmo un poquito
Yo creo que en los partidos del Atlético de Madrid de Gil Manzano entra desquiciado. Sigue desquiciado y desquicia a los jugadores del Atlético de Madrid. Y a partir de ahí es un auténtico problema de arbitraje.
Pendiente del comité de competición para ver si le cae más sanción que este partido que se va a perder mañana el portugués en el encuentro en Getafe. Tampoco va a poder contar con Lemar Bonilla.
Sí, es baja segura por lesión. Ya tampoco pudo actuar ante el Athletic Club de Bilbao. Se va a perder incluso el partido ante el Alavés del próximo fin de semana y veremos lo que sucede con Coque y con Dogbia.
¿Cómo está?
Coque no jugó el partido ante el Athletic por molestias. Con Dogbia se tuvo que retirar por un golpe. A ambos se les va a probar el entrenamiento de esta tarde, que será a partir de las 6:30, después de que en rueda de prensa hable Diego Pablo Simeone, y veremos ahí si el técnico puede contar con ambos. En principio, parece ser que sí, que son muy optimistas en el club del Metropolitano para que Diego Pablo Simeone pueda contar con los dos futbolistas del centro del campo. El otro hombre que podría tener el problema era Trippier. Uh-huh. A nosotros nos parecía que el futbolista inglés salió del terreno de juego ante el Athletic por problemas físicos, pero no. Fue simplemente, según nos dicen en el club, tácticamente el cambio, fue por táctico el cambio de Trippier, así que tampoco tendrá ningún tipo de duda, ningún tipo de problema el futbolista inglés para afrontar el choque en Getafe.
Gracias, Bonilla. Por cierto, Carlitos, confirmamos sí. Que las pruebas a Carvajal son las hoy. Van a hacer hoy, ¿no?
Sí, ayer por la última hora nos dijeron que igual esperaban al martes, pero no, se confirma que se las van a hacer en la jornada de hoy a Carvajal, pero vamos, nos dicen que mínimo 2 semanas no se las quita nadie, así que se va a perder toda esta seguidilla de partidos que tiene ahora el Real Madrid, Mallorca, Villarreal, Sheriff en la Champions y luego el regreso del Campeonato Nacional de Liga. Eso como poco para el bueno de Carvajal, que esperemos que se quede solo en 2 semanas y no es más.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Tampoco está teniendo suerte el Getafe con las lesiones. El último en caer fue Janko en el derbi ante el Rayo Vallecano. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes. ¿Qué tiene el jugador azulón?
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, estamos esperando el parte médico oficial, pero somos mucho más optimistas que el pasado sábado, porque el pasado sábado el propio Mitchell, después del partido, nos confirmó que sospechaban que tenía una rotura del peroné, también afectaba la tibia, y en ese caso estaríamos hablando de una lesión muy grave, entre 6 y 8 meses, pero parece que a pesar de que tiene mucha inflamación en esa zona de su pierna izquierda, se puede quedar en una fisura. De hecho, algunos compañeros en Italia ya hablan de fisuras. Si esto se confirma que se va a hacer en unas horas, estaríamos hablando, Laura, de 1.5 meses de baja, como mucho 2 meses, con lo cual lesión importante, pero nada que ver con la sensación que teníamos el pasado sábado en el estadio de Vallecas.
Pues buenas noticias, por tanto, para Michel. Carlos, un Michel que, bueno, que prefiere no hablar de su futuro, de centrarse en trabajar y de intentar encontrar las mejores sensaciones, que desde luego el otro día no las encontró en Vallecas.
Claro, él sabe que es una situación peliaguda. Estamos hablando del peor arranque del Getafe en primera división. El primer año comenzó con 3 de 15, estamos en el 0 de 15 puntos para el Getafe. Michel acumula 9 derrotas consecutivas como entrenador en primera división, 5 con el Getafe y 4 de su etapa en Málaga hace casi un lustro. Es el peor arranque de primera, un gol solamente en 5 partidos, el que marcó Sandro en el Camp Nou, y derrotas frente a Valencia, frente a Sevilla, contra Barcelona, contra Elche y la última en Vallecas. Y además el equipo de más a menos, ya en Vallecas, contra el Elche también en la segunda parte, y en Vallecas demostró un lenguaje gestual realmente preocupante para la escuadra azulona. Así que no hay ultimátum, porque Ángel Torres confía mucho en Michel, es el principal valedor del técnico madrileño, pero el partido de mañana y el partido de Heliópolis el próximo domingo pueden marcar el futuro de Michel. 7 derrotas seguramente serían insoportables para un técnico de primera división. Pregunta sobre su futuro después de 0 puntos de 15 y perder 3-0 en Vallecanfield.
Para todos es una sorpresa. Pasan muchas cosas y muchas cosas en contra. Lo demás no depende de mí. Ni estoy eufórico cuando gano, ni tengo sensación de hundimiento cuando las cosas van como este año. Porque de verdad no creo que seamos tan malos para todo esto que está pasando. No voy a decir que tengo las fuerzas intactas porque me gustaría que las cosas fuesen mejor. No tengo más remedio que aceptarlas y desde ahí volver cada día a pensar que le podemos ganar a cualquiera.
Citamos a los oyentes del partido de la una al enfoque del deporte esta tarde a las 7:30, porque sobre las 6 toma la palabra Michel en el Coliseum Alfonso Pérez en la previa del partido. Allí estará Onda Madrid para preguntar al técnico madrileño. Mal enemigo el Atlético de Madrid, Laura. No le ha ganado el Getafe en la era Simeone. Le ha marcado muy poquitos goles y de hecho la última victoria se remonta hace casi 10 años, 6 de noviembre de 2011, con gol de Abdel Barrada, 3-2 para el Getafe.
Pues estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Michel esta tarde, un Michel que, bueno, ha querido alejarse de los focos, ni ayer ni hoy el entrenamiento se ha podido ver, y como ven también la rueda de prensa se traslada a la tarde de hoy, ese partido importantísimo mañana para el Getafe, también lo es para el Atlético de Madrid, evidentemente, en el Coliseum Alfonso Pérez. Sensaciones bien diferentes, Carlos, las del Rayo Vallecano, que goleó, además con el Tigre Falcao, llegar y besar el santo, nada más pisar el césped de Vallecanfield, hacía su primer gol con la camiseta rayista. Buenas sensaciones, buen juego el que transmite el equipo de Iraola, y que tiene su próxima cita mañana también ya en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao.
Sí, esta mañana quien se ha tomado un café en Arroyo del Olivar o en Puerto Monasterio o en la Avenida de la Albufera lo ha hecho con una sonrisa, con la camiseta del Rayo Vallecano, porque se ha dibujado esa sonrisa en los hinchas del Rayo Vallecano. 7 de los últimos 9 puntos, 2 victorias en 2 partidos en casa, 6 de 6 para el equipo de Iraola con 7 goles a favor y ninguno en contra. Trejo dando exhibiciones con la varita mágica y el sombrero de copa, Falcao metiendo la primera que le puso Pate Cis, la base del equipo de la pasada temporada, y además inversiones en el once como la de Enteca, la de Pate Cis, la de Iván Baliú, que están provocando un rendimiento óptimo del Rayo Vallecano, noveno en la tabla clasificatoria. Mañana juega en la Catedral a las 10 frente al Atleti, un partido muy especial para Andoni Iraola, el equipo de su vida del que es abonado. Trejo tiene un golpe en la rodilla, veremos cómo está para el partido. Y por cierto, hemos contado buenas noticias de Llanto, lo hacemos también de Merkelans. Se temía una tercera lesión grave en su rodilla, de momento la tiene muy inflamada y hay que esperar para hacer las últimas pruebas complementarias, pero Laura, no tiene rotos los ligamentos y con mucha prudencia se habla de un mes de baja como mucho para el futbolista francés cedido por la Real Sociedad.
Buenas noticias también para el Rayo Vallecano. Actualizamos también cómo viene la segunda división. Pero antes vamos a escuchar a Ronald Koeman, que ha sacado José María Bonilla el sonido del entrenador del Barça en la previa del partido de esta noche que cierra la quinta jornada ante el Granada. Pues otra vez un poquito más de es lo que hay.
Yo soy más realista que oportunista, porque más de un año pasado el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, 22 años, Araujo, 22 años, Balde, 17 años. Eric García, 20 años. Gavi, 17 años. Pedri, 18 años. Demir, 19 años. Y esperamos todos a Ansu Fati, dentro poco, de tenerlo, 18 años.
Pues es lo que hay. Con los jóvenes tiene que tirar Koeman y, por cierto, Ansu Fati no ha entrado en la convocatoria de 20 hombres. Tendrá que esperar una semana más. Sigue siendo baja junto con Dembélé, Braithwaite, Pedri, Jordi Alba y Sergio Agüero para el partido de esta noche ante el Granada. Y ahora sí, hablamos de esa sexta jornada en segunda división que nos deja una noticia de esas que no nos gusta contar. Como es siempre la destitución de un entrenador, y no es un entrenador cualquiera por todo lo que significa para la historia del Alcorcón. Juan Antonio Anquela fue destituido de su puesto el sábado a mediodía tras la derrota del viernes por 0-4 ante el conjunto de la Almería. En un comunicado, la entidad alfarera explicaba los motivos, decía que era un día triste para el Alcorcón, que nadie de los que forman parte del club le hubiera deseado ese desenlace para un entrenador que tanto representa para la familia alfarera. Desde la institución se ha considerado que resulta necesario un cambio en la tendencia de resultados y que un nuevo rumbo en este momento en el cuerpo técnico puede aportar el estímulo para alcanzar un cambio de dinámica. La solución ha sido relevar en el banquillo Anquela, le sustituye el entrenador del filial Jorge Romero. Esta es una llamada para dar ánimos y para agradecer el trabajo de un gran entrenador que la temporada pasada salvaba de la quema del descenso a uno de nuestros equipos 7 estrellas. Anquela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás 2 días después?
Pues lo mismo que el primer día. Esto ya sabes cómo funciona. Esto es el fútbol y no hay que darle más vueltas. Estoy muy triste porque en tan poco tiempo no se puede cambiar tanto una opinión, creo yo. Si esto, vamos, nosotros acabamos. Yo, mi intención era descansar. Me salen ofertas interesantes y digo, no, bueno. Y el corazón engaña mi cabeza. Y eso es lo que no me puede, es lo que no me debe de traicionar nunca. Y nada más, yo me quedé en el equipo que mi corazón quería que nos quedásemos. Uh-huh. Hemos intentado hacer lo mejor posible, pero desde el primer día pues las cosas no salieron bien. Y nada más, pero que esto es la segunda división, que no vamos a ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero que pierde 3 o 4 partidos seguidos. ¡Buah! Eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. Pero si no hay paciencia, pues ya está, no hay que darle más trascendencia.
Lo que pasa es que
al asunto.
Como dices, llega demasiado pronto, ¿no? Son 6 jornadas, es verdad que los resultados, y de ello habla el comunicado del Alcorcón, no son buenos, solo una victoria, 5 derrotas, pero es que hay jugadores que acaban de llegar, Juan Antonio. O sea, hay que dar tiempo al tiempo. Y si no estabas seguro desde el principio, a lo mejor no era la mejor decisión que hubiera seguido Anquela desde el principio de esta temporada, ¿no? Porque parece que la decisión como que no la tenían clara.
Posiblemente hubiese sido lo mejor para todos, pero porque bueno, luego la pretemporada es que yo no voy a hablar de mi club. Yo todo lo que tenga que decir del Alcorcón será bueno. Es muy difícil poner nada. Yo no me he quejado nunca, jamás. Me he quejado de nada. Yo no me he quejado de nada en absoluto, y tengo muchos motivos igual para quejarme. No sé, esto ya sabes tú cómo funciona el fútbol. Vienen futbolistas, vienen fuera de forma, tiene que estar trabajando mucho tiempo con ellos aparte. El tiempo no existe. Mira si no existe. Ya está, y no hay que darle más vueltas. Lo único que me duele es que, yo qué sé, yo creo que me he sentido a veces, no lo sé, es que la palabra no quiero meterme, pero no me sentía, no, yo creo que conmigo no han ido de cara, y eso me jode muchísimo.
Claro, porque es que tú llegas en el mes de noviembre del año pasado cuando nadie quería venir al Corcón.
Nadie, y vamos a ver, si hablan de prisa, teníamos 4 puntos, y era la jornada 11 o 12, no sé la que era, 4 puntos, uno más que ahora. Y la imagen y la sensación de equipo, me parece que el año pasado, por desgracia, no al principio fueron buenas. Luego fuimos levantando, nos levantábamos, caíamos, perdíamos 3 partidos seguidos, ganábamos 2, y así lo hicimos. Y ¿sabes lo mejor que hubo? Es que todo el mundo íbamos a una, y todo el mundo creíamos en lo que estábamos, y eso ¿Y eso se puede perder en 2 meses? Me pregunto yo. No.
Pero este año yo creo que tú lo has intuido desde el principio, porque tu mensaje en rueda de prensa era que todos vayamos por el mismo camino.
No, pues es que las caras se ven. Y escúchame, yo llevo mucho tiempo en esto y se ven caras. Vamos a ver, si a mí es muy fácil decirme, mister, mira, a mí me ha empezado con 30 segundos. Así de fácil. Me dijo, vale, pues muy bien, pues ya está, se lo acuerdo, ya está. Nada más. No hay ningún problema, ni lo va a haber. Jamás. A mí solo me dijeron, este es un club señor y este va a cumplir con todo lo que tú tienes que tiene firmado. Vale, pues nada más que eso. 30 segundos, te digo, que duró la conversación. 30 segundos salir del Alcorcón, hostia. Es poco tiempo, me parece, ¿no?
Duele, porque la sensación que te queda es que has salido un poquito por la puerta de atrás.
No tengo la más mínima duda. Y en algunos momentos no sé si me he sentido utilizado. En algunos momentos creo que me he sentido utilizado, lo que pasa es que ya no voy a entrar más en profundidad, en más temas en profundidad. A mí me duele. ¿Sabes qué pasa? Que es que no me echan de cualquier club, que me echan de mi equipo.
¿De tu casa?
Sí. Sí, para mí sí. Es que es muy fácil ser populista y decir esto para... No, es que me echan de mi casa. Es que me echan de lo que yo he creado. O lo que yo he puesto mi granito de arena para hacerlo grande. Y llevaba mucho tiempo, ¿eh? Yo a este equipo lo cogí, el Alcorcón, cuando yo fui la primera vez, estaba prácticamente en tercera división. Quedaban 10 o 12 partidos y estábamos en descenso. Empezábamos pim. Y para los que dicen que es que yo no sé iniciar proyectos, cada año hacíamos el Alcorcón más grande. ¿Y sabes quién hacía los fichajes? Nicolás Rodríguez y un servidor. Uh-huh. Hacíamos los fichajes, íbamos de la mano y decíamos, vamos a firmar a aquel. Ah, mister, que no sé, vamos a firmar a aquel. El mister, vamos a firmar a este. Discutíamos, hablábamos y consensuábamos. Ya está, nada más. Así entiendo yo el fútbol. Y yo he construido muchos proyectos, ya te digo, muchos. Yo fui a Huesca el segundo año, hicimos un equipo nuevo con un montón de gente, jugamos liguilla de ascenso. A mí no me queda, escúchame, excusa de mal pagador, es lo que tenemos. Yo lo único que me duele es que yo he salido de mi equipo del alma. Uh-huh. Que yo cada derrota que cogíamos en otro equipo, bueno, digo, mira, vamos a seguir. Pero en el Alcorcón era un pinchazo en el corazón, uno detrás de otro. Y seguirá siendo, porque yo veo el Alcorcón en la televisión y me da algo porque lo siento, porque yo he visto crecer esa empresa, que iban 150 o 200 cuando jugábamos a las 12 de la mañana en segunda división, ¿ves? Al año siguiente hicimos un equipo, jugamos liguilla ascenso. Al año siguiente hicimos otro equipo mejor, jugamos liguilla ascenso, ascendimos y eliminamos a un grande. Y luego al año siguiente estuvimos en segunda división, hicimos otro proyecto, nos salvamos más que dignamente. Hasta la última opción, a la penúltima jornada teníamos opciones de jugar liguilla ascenso. Uh-huh. Al año siguiente jugamos liguilla ascenso, pasamos la primera eliminatoria, nos eliminó el Valladolid. A ver, pues si no sabes, si no creen en ti para construir un proyecto, a lo mejor los que no saben construir un proyecto no somos nosotros, son otra gente. Uh-huh. Que ya no sé.
Y fíjate si es tu casa, que te has ido pues con la afición mostrando el apoyo, ¿no?, en tu figura y mostrando su desacuerdo con esta decisión que se ha tomado.
Yo estaré eternamente agradecido, pero es que esa es la palabra de agradecimiento mutuo que debe de existir en la vida. Si yo le estoy agradecido a una persona, el agradecimiento es mutuo. Y yo estaré agradecido toda mi vida a haber vuelto al Alcorcón el año pasado, en noviembre o no sé cuándo fue.
Oye, ¿y si en marzo te llaman y dicen, Ángela, ven a salvar el equipo?
Eso no es viable, ojalá que esté más que salvado. Yo no quiero otra cosa. Escúchame, es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo lo único que quiero es, en mi cabeza, a mí ya me queda muy poquito del fútbol. Yo llevo desde los 18 años en un vestuario profesional. A mí que no me... 18 años. Llevo más de 40 años trabajando todos los días. Yo lo que quiero es trabajar. Yo estaba ya esperando, decirme, a ver si ya me voy a casa, me estoy tranquilo, me estoy con mi mujer, me estoy con mi hija, que llevo muchos años, ella en un lado y yo en otro, y eso es muy duro, muy complicado. Y quería ponerle un broche de oro. Decir, mira, yo voy aquí, hacemos un año medio que, y ya no, lo dejamos. Chicos, pero ahora no lo voy a dejar. Eso lo tengo muy claro. Del fútbol me iré yo, a mí no me echan. A mí no me van a echar del fútbol. Porque hay, te vuelvo a repetir, yo me veo súper capacitado, súper preparado, súper actualizado. Súper actualizado. Saber llevar un vestuario. A ver si encuentras uno en el vestuario. ¡Uno! Que hable mal. A ver si encuentras alguno. Como persona. Luego ya, que los ponga o no los ponga, es harina de otro costal. Uh-huh. Pero como persona, eso es imposible. Imposible. Y a todo el mundo del club. Los trato. Algunos como no se merecen. Pero ya te vuelvo a decir. Yo, en ese club, he visto el crecimiento de una empresa, cómo iba. Y somos el equipo que más tiempo lleva en segunda división. Y el año pasado lo logramos a base de unión. Y yo le decía a mi futbolista, chavales, que no nos desunan. Y los chavales no entendían por dónde iba el tema. No lo entendían. Aquí está. Ya lo habéis visto.
Bueno, te queda mucho carrete, Juan Antonio. Ha llegado el lunes, ese lunes que le decías a nuestro compañero Nacho Aranda cuando fue a hacerte el reportaje de la permanencia, de que no te veías viendo a tu mujer marchar a trabajar y tú quedarte solo. Ha llegado el lunes.
Pues
pero...
ya ha llegado. Pues ya ha llegado.
Pero van a llegar seguro muchos más lunes de trabajo, seguro.
Pues seguramente. Venga.
Un abrazo fuerte, gracias. Juan Antonio. Venga, que vaya muy
gracias.
Bien.
Gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo enorme para Juan Antonio Anquela. José María Bonilla, ¿qué más nos ha dejado la jornada en segunda división?
Pues se fue Fuenlabrada, que realizó un buen partido en el Alcoraz, mereció ganar al Huesca, pero perdonó demasiado ante el marco de Andrés Fernández, que con sus paradas sostuvo a los locales. El cuarto empate consecutivo de los fuenlabreños sitúa a los del sur de Madrid en decimosegunda posición con 7 puntos, siendo el mejor de los conjuntos de nuestra comunidad. José Luis Oltra, técnico del Fuenlabrada, se mostraba contento a medias.
Yo lo que me gustaría es destacar el trabajo que ha hecho el Fuenla, que desde el primer minuto pues ha estado muy concentrado, muy intenso, no ha pasado prácticamente por apuros porque ha estado desde el orden intentando presionar. Hoy sí que ha sido el Fuenla que yo espero, que yo quiero, que yo creo que podemos ser, y nos ha faltado pues un poquito de acierto. Es un punto que es bueno, por dónde juegas, hay que darle valor, hay que saber dónde estamos, quiénes somos, lo que queremos, pero también hay que ser ambiciosos, como hemos sido en el terreno de juego. Sí me ha gustado y me parece escaso el botín, aunque sea positivo y todo lo que sea sumar sea bueno, me parece que es, pues que creo que hemos merecido un poquito más, la verdad.
En el puesto 20 está el Leganés, tras ganar su primer partido ante el Amorebieta, mientras que el Alcorcón es último con 3 puntos, tras caer derrotado ante el Almería por 0-4. La próxima jornada, domingo a las 2 de la tarde, Mirandés-Leganés, el domingo a las 9, Valladolid-Alcorcón, y el lunes 27 a las 9 de la noche, Fuenlabrada-Cartagena.
¿Qué nos dejó la jornada en Madrid al tanto, Carlos Sánchez Blas?
El mejor equipo en Primera Federación, el Rayo Majadahonda, 9 de 12 puntos, 3 victorias en 4 partidos a 3 puntos del Deportivo. Empató el Sanse en Pucela, 2-2 contra el Promesas. Y honores al Inter, que ganó en el descuento a la Cultural con un gol de Álvaro Martín en el minuto 93 para satisfacción del ayudante de Alfredo, que está sancionado, Jesús Segovia.
Al final, la manera que lo ganes da igual, el caso es ganarlos. Oye, de esta manera que dices, joder, es que hemos luchado, es que luchamos igual. Con 1-1, con 2-1, con empates, con victorias, el equipo siempre trabaja hasta el final para llevarse la victoria.
En el grupo sur, doblete de Óscar Aranda, el delantero granadino para el Castilla, que derrotó 2-1 al Nástic. Ha ganado todo lo de casa el equipo de Raúl, ha perdido todo lo de fuera, 6 puntos de 12 posibles. En segunda federación, Adarve 7 de 9 puntos, colíder, ganó el Lega B, ganó el Navalcarnero, cuidado con el Móstoles, solamente un punto en 3 jornadas. Y en tercera federación, grupo séptimo, colíderes, Atlético de Madrid B y Fuenlabrada Promesas.
Y volvió la jornada ACB con victoria para el Madrid y derrota para el Fuenlabrada.
Sí, muy trabajada la victoria del Real Madrid, 70-63 contra Burgos, 12 puntos de Jul, 14 más 8 de Hanga, 5 tapones de Poirier y Lasso, que en un momento del partido, del segundo cuarto, se enfadó con Ebukchevich, un poquito la tónica de lo que estaba viendo en el Palacio.
Volvemos al primer día de pretemporada. Yo ahora soy gilipollas porque te dejo en el campo. Soy gilipollas yo porque te dejo en el campo.
No le dejó mucho en el campo al jugador nacido en Siena. Eso sí, después del partido reconoció que con 4 fichajes y 4 bajas, la máquina tiene que arrancar poquito a poco.
Desgraciadamente es así, ¿no? Me gustaría decir que no, me gustaría decir que estamos obligados a jugar siempre nuestro mejor baloncesto, lo intentamos, pero qué duda cabe que la llegada de nuevos jugadores pues cambia roles, cambia situaciones, se tiene que ir conociendo. Si en algo estoy contento es que el equipo va encontrando soluciones y los partidos nos vienen bien para seguir creciendo como equipo. No estoy súper contento del partido, pero creo que hemos visto muchas cosas buenas y nos queda mucho trabajo por delante.
Cayó el Fuenlabrada en la prórroga contra Gran Canaria, 87-92, 22 puntos y 11 rebotes del brasileño Leo Meindel. El viernes hay jornada Andorra-Real Madrid, en principio ya con Rudy Abalde y Baskonia Fuenlabrada.
El baloncesto protagoniza también el motor este fin de semana, Gran Premio de San Marino, y con una nueva victoria del madrileño Raúl Fernández. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estáis?
Esa victoria importante de nuestro madrileño.
Heroica, diría yo, Laura, y es que lleva 2 consecutivas después de haber sido operado de su mano derecha hace 14 días tan solo. Además, es la sexta de este año, está a solo una del récord de Marc Márquez en la categoría. Hizo la quinta pole el sábado y con ello también reduce la diferencia en el Mundial, donde está solo ya a 34 puntos de su compañero de equipo, que fue segundo, Garner, en la clasificación.
Marc Márquez acabó cuarto en MotoGP y promete dar guerra hasta el final.
Sí, además ahora llegamos a un circuito que se le da muy bien. Austin, esperamos ver allí al mejor Marc Márquez, fue cuarto, mejor piloto nacional. Y una pena, la cruz, Laura, para nuestro piloto madrileño Jorge Martín, que había sido muy competitivo todo el fin de semana, pero se fue solo al comienzo. En la vuelta 4, curva 14, cuando luchaba con Fabio Quartararo por irse hacia adelante y poder luchar por la victoria.
La victoria que fue para Bagnaglia, segunda consecutiva por delante de Quartararo y Bastianini. ¿Qué destacamos en Moto3?
En Moto3 repite victoria Foglia y aquí la situación un poquito más cerca para Pedro Acosta, que fue séptimo con la calculadora en la mano, sabe que tiene 42 puntos de diferencia ahora mismo en el campeonato y tiene que regular. Quedan 4 carreras, 100 puntos en juego y todo a su favor para proclamarse campeón del mundo.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y fútbol sala, Carlos Rodríguez. Esta tarde, España, último partido de la fase de grupos en el Mundial de Lituania.
Eso es, a partir de las 5 de la tarde, España-Angola ya está clasificada a la selección española para octavos de final. Se juega la primera plaza, ya tiene rival, de hecho, si pasan primero será la República Checa, el rival en octavos de final. Escuchamos a 2 futbolistas de la selección, Adri y Chino, hablando sobre Angola.
No la conocíamos mucho, hemos visto un poquito de ellos en este Mundial. Es una selección muy física que defiende al hombre, tiene mucho talento individual, se juegan balones en cualquier zona, entonces con nuestra presión creo que podemos asfixiarlos bastante.
Nuestro único objetivo es ganar los 3 partidos de la mejor manera posible.
Pues pendientes estaremos del fútbol sala, todo el deporte se lo cuenta esta tarde Rodrigo de Pablo en el enfoque del deporte a las 7:30 de la tarde. Mañana volvemos en el partido de la 1 de Onda Madrid. Que tengan buena tarde, adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.